Estamos llegando a las 4:34 de la mañana, seguimos poniendo las calles y lo hacemos con una pregunta muy veraniega. No sé cuántos de vosotros habéis salido de madrugada al fresquito de la terraza en estas maravillosas noches de verano y habéis acabado dando manotazos al aire como si estuvieras compitiendo al frontón. Bueno, pues ojo, porque ese bichito chiquitín, ese zumbador molesto, puede que no sea un mosquito cualquiera, un mosquito común, sino que sea posible que nos estemos enfrentando a un mosquito tigre. Cada año escuchamos hablar más de él y para aclarar dudas hoy nos va a acompañar Raúl Rivas González, que es catedrático de microbiología en la Universidad de Salamanca y divulgador científico, que lleva años además explicando con nosotros en COPE y en Poniendo las Calles la relación entre insectos, salud y cambio climático. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, ya eres todo un ponedor.
Buenas noches, Bea.
Oye, creo que hay que empezar por lo más importante, que es cómo se reconoce un mosquito tigre de los mosquitos normales, de toda la vida. Yo supongo que no tendrá como su tocayo mamífero rayas naranjas.
No tiene rayas naranjas, pero es fácil de reconocer porque presenta unas bandas blancas y negras en las patas y presenta una raya plateada en el tórax. Con lo cual, bueno, son algunos caracteres que nos pueden indicar que estamos ante la presencia de un mosquito tigre.
La verdad es que el nombre impone bastante. ¿Es tan peligroso como suena?
Bueno, es una especie invasora y está dentro de la lista de las 100 especies invasoras más peligrosas del planeta. Con lo cual, eso ya nos indica que, bueno, que lo tengamos en nuestro territorio no es nada bueno. ¿Por qué no es nada bueno? Bueno, en primer lugar, la picadura es dolorosa, es más dolorosa que la de un mosquito normal y puede provocar reacciones alérgicas más importantes. Además, no solo es de hábitos nocturnos, sino que es de de quehaceres diurnos. Por lo tanto, nos puede picar perfectamente durante el día, al anochecer, al amanecer. Y lo más importante de todo es que es un vector importante de enfermedades peligrosas, de enfermedades para los humanos, como son el dengue, por ejemplo, el chikungunya, el zika y algunos otros virus. Por ejemplo, también se ha visto que puede ser un vector competente para el virus oropuche y algunos otros. Con lo cual, eso le convierte pues en un foco de atención importante.
Una maravilla, lo tiene todo el animalito. Aquí en España, en 2025, ¿cómo está la situación en estos momentos en lo que se refiere a este mosquito, a este insecto? ¿Qué zonas están peor?
Estamos mal. En España el mosquito entró en el año 2004, se estima. Entró por Cataluña y inmediatamente empezó a expandirse. Tenemos toda la cuenca mediterránea, desde Reus hasta Almería, perfectamente colonizada, Baleares, también muchos puntos de Andalucía como Málaga, Cádiz, Granada. Se ha ido extendiendo hacia el interior. Ya se encuentra en zonas de Aragón, en zonas de por ejemplo, la Comunidad de Madrid, en zonas de Extremadura y también en zonas de la Cornisa Cantábrica, en el País Vasco. Se han visto algunos avistamientos en Galicia, en la provincia, en los últimos años, 2023-2024, en la provincia de Pontevedra, con lo cual, bueno, cada vez se va expandiendo más. De momento parece que no hay presencia establecida en algunas provincias y comunidades autónomas como, por ejemplo, Castilla y León. De momento no se ha detectado presencia en Asturias, en algunos otros puntos, pero lo cierto es que cada año que pasa, pues el mosquito sigue avanzando, a pesar de que tiene un vuelo muy corto. Normalmente el mosquito no vuela más que unos pocos cientos de metros desde donde nace. Eso significa que viaja con nosotros, utiliza nuestros medios de transporte, nuestros vehículos, nuestros coches, por ejemplo, nuestros autobuses, nuestros trenes, etcétera.
Todas estas zonas que has mencionado sufren más a este mosquito por algo en específico. No sé, ¿cuáles son las condiciones ideales que requiere este insecto para sobrevivir?
Sí, tiene unas condiciones ideales que es básicamente calor y humedad. El hecho de que entrase desde un primer punto en Cataluña, lo que está haciendo es simplemente expandirse, colonizar nuevos territorios. Por supuesto, el cambio climático ayuda en el sentido de que permite periodos de reproducción más cortos, permite que pueda colonizar ambientes más fríos, que esté activo durante más tiempo, en periodos más prolongados, pero también se necesita agua. Si no hay agua, el mosquito no sobrevive porque lo necesita para la puesta. Y eso hace que el papel humano también tenga un rol principal, porque cuando dejamos agua, por ejemplo, en los baldes de nuestras mascotas, en los platillos de las macetas, incluso en objetos que dejamos abandonados y que cae una lluvia y acumulan agua cuando regamos, etcétera, el mosquito en los ambientes urbanos lo utiliza, lo aprovecha para realizar las puestas, con lo cual, bueno, la convivencia con este mosquito que prefiere sitios de vegetación, pero que se adapta perfectamente a los sitios urbanos, la convivencia es que cada vez mayor, lo estamos viendo con el paso de los años.
Raúl, y estos bichos, porque nos estás contando, ¿no? Porque han llegado a nuestro país y porque, bueno, les resulta fácil vivir en él, pero ¿de dónde provienen? ¿De dónde vienen?
Bueno, principalmente este mosquito tiene su origen en Asia. Es una especie invasora que viene de Asia. Al parecer, la distribución principal se sigue realizando a través de los objetos muchas veces que se comercializan, pero este entró en Europa a través de cargamentos de neumáticos y de los famosos bambú de la suerte. Es habitual que a través de las mercancías algunas especies puedan viajar. Esa globalización, que es beneficiosa para algunas cuestiones, para otras, bueno, pues supone un problema. Este es uno de ellos. El primo hermano del mosquito tigre, su nombre es Aedes albopictus. Pues el primo hermano, que es Aedes aegypti, es el conocido como mosquito del dengue. Y, por ejemplo, se ha detectado, no lo tenemos en España, por suerte, pero se ha detectado en algunas islas de Canarias como consecuencia del flujo de mercancías. De hecho, en el 2023 y en el 2024 ha sido detectado en, por ejemplo, en Tenerife, en Las Palmas, en áreas portuarias, y evidentemente ha sido eliminado para evitar que se establezca.
Hace un momento nos comentaba Raúl que la situación es mala en nuestro país. ¿Se están tomando medidas para acabar con ellos?
Bueno, las primeras medidas es la localización, y yo creo que ahí se está actuando desde hace tiempo de una manera bastante positiva, bastante correcta. Una de las últimas actuaciones es que hay una aplicación de ciencia ciudadana que se llama Mosquito Alert, que permite establecer los sitios de localización del mosquito, incluso para establecer nuevas ubicaciones, y lo hace a través de los ciudadanos. Los ciudadanos pueden bajarse esa aplicación, pueden hacer fotografías a diferentes mosquitos, lanzarlas a la aplicación, y la aplicación les dice, les da una retroalimentación si es un mosquito tigre, si no lo es. Bueno, pues recientemente se ha implementado un nuevo algoritmo que utiliza inteligencia artificial para mejorar esta aplicación, para crear un mapa público del mosquito tigre en España, de dónde sigue estando la presencia, de cómo se va expandiendo, los sitios nuevos donde se pueda localizar, y de esa forma intentar poner campañas de control, de prevención. Pero lo cierto es que ahora mismo es muy, 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 muy difícil, prácticamente imposible erradicarlo. De hecho, lo normal es que continúe en expansión en los próximos años.
Bueno, y para tratar de evitarlo, al menos en la medida de lo posible, insistimos en la importancia de vuestra labor como investigadores. Recuérdanos un poco vuestro trabajo en este sentido.
Bueno, la ciencia nos envuelve, nos rodea para todo. Todos los objetos que utilizamos están basados en ciencia. Los fármacos que utilizamos están basados en ciencia. Las soluciones que podemos buscar para tratar diferentes enfermedades como las que transmite este mosquito están basadas en ciencia. La inversión en ciencia es fundamental para el bienestar social. Una sociedad desarrollada, una sociedad instruida, una sociedad educada requiere de la ciencia y requiere de la inversión en ciencia. La ciencia es un camino muchas veces arduo, muchas veces difícil, y cuando hay obstáculos como es la falta de financiación, provoca pues unos agujeros que son muy difíciles de remontar. Una falta de financiación en un año o en dos no se suplen después con la financiación en el tercero o en el cuarto año, porque supone pues pérdidas de equipos, de personal humano, de formación, etcétera. Por lo tanto, en realidad hay muchos aspectos de la vida que son importantes, pero la ciencia es uno de ellos.
Está claro. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en la prensa el titular «Hay más mosquitos tigre en España», claro, esto no es un invento nuestro, de la prensa, de los periodistas. ¿Cómo se llega a esta conclusión? ¿Cómo investigáis la proliferación de este insecto?
Bueno, lo primero es la localización, como te comentaba antes, la localización de la presencia de ese mosquito tigre, después ir sobre el terreno, ver si es verdad, si hay, pues se pueden hacer capturas con trampas, estimar la población, etcétera. Y es evidente, si cada año tenemos el mosquito en zonas donde años anteriores no había, esto no era un problema hace 20 y pocos años, hoy sí lo es y lo continuará siendo. Si se va expandiendo cada vez más, es que significa que las poblaciones están aumentando. Por lo tanto, pues hay que tener medidas de control, de prevención y de información a la comunidad, a los ciudadanos. Es importantísimo. Es importantísimo trasladar la información de una manera correcta, de una manera adecuada, en el lenguaje, sin crear alarmismos, pero con el lenguaje directo que le permita conocer al ciudadano a qué amenazas puede estar expuesto y para que tome las medidas de prevención oportunas y para que no piense, por ejemplo, que, bueno, no pasa nada porque me piquen unos cuantos mosquitos. Bueno, pues quizás sí que es preocupante y vamos a tomar las medidas oportunas para evitar que ocurra. Y la medida mejor para evitar, por ejemplo, que contraigamos el dengue es que evitemos que nos pique el mosquito, porque el mosquito es el transmisor del dengue. Ya se han dado casos autóctonos de dengue en España en el año 2024 y en el año 2023, como consecuencia de picaduras de mosquito tigre. Informemos a la población de una manera tranquila, sosegada, para que tome las medidas de precaución necesarias para evitar que ocurra.
Raúl, también nos interesa muchísimo saber, de aquí a unos años, ¿qué objetivos persigue la ciencia en este campo?
Bueno, hay múltiples. Algunos de ellos están en desarrollo, por ejemplo, buscar tratamientos contra las enfermedades que transmite este mosquito. Tratamientos que pueden ser tratamientos antivíricos o tratamientos a partir de vacunas hay en desarrollo. Conocer las poblaciones de mosquitos, cuáles son, en ellos se trabaja, cuáles son los factores que favorecen esa expansión, cuáles son los métodos más habituales que utiliza el mosquito para expandirse de una manera tan rápida. En definitiva, las líneas son amplísimas y bueno, pues hay que actuar sobre todas ellas para poder dar respuesta a un problema que es multifactorial. No, la presencia del mosquito no solo implica pues que es una especie invasora, que no debería estar aquí, etcétera, sino que además, como te he comentado, implica la transmisión o la posible transmisión de enfermedades importantes para los humanos, con lo cual esto ya supone un problema, en teoría, de salud pública.
Raúl, tú eres experto en microorganismos. ¿Qué otro tipo de bichos reinan en España en verano? ¿Hay alguno que también sea peligroso como este?
Bueno, bichos tenemos de todo tipo y en verano pues tenemos que tener especial precaución con algunos vectores que transmiten enfermedades, es decir, con algunos artrópodos, algunos insectos o algunos arácnidos que nos transmiten enfermedades importantes. Ya hemos hablado del mosquito tigre, de Aedes albopictus. Otro de ellos es el mosquito común, el cules, que transmite, por ejemplo, la fiebre del Nilo Occidental. El virus del Nilo Occidental, que no lo teníamos presente en España hace unos años, pues ya nos va sonando, ¿verdad?, por los casos que han ocurrido en los últimos años, principalmente en Andalucía, y que en algunos casos han resultado nefastos con las muertes de las personas infectadas. También las enfermedades transmitidas por garrapatas, por ejemplo, el virus de Crimea Congo, del cual también hemos tenido casos en los últimos años. ¿Esto qué implica? Bueno, implica que tenemos que tener precaución, que tenemos que tener precaución cuando salimos al campo, cuando hacemos una ruta de senderismo. Bueno, pues llevar la ropa adecuada, llevar pantalones largos, a ser posible, aunque sean ropa fresca, pero de manga larga, los calcetines por encima de los pantalones. Cuando volvemos a casa, a revisarnos, por si acaso tenemos alguna garrapata, revisar a nuestras mascotas cuando las sacamos. Si estamos en zona donde hay cantidad de mosquitos importante, bueno, pues utilizar mosquiteras en nuestras puertas, en nuestras ventanas. Todo este tipo de medidas de prevención que son relativamente sencillas, que cada uno podemos adoptar de manera individual, pues nos van a ahorrar muchos posibles futuros problemas graves.
Yo estoy segura de que este es el típico caso en el que nuestros ponedores están pensando que estaríamos mejor sin estos bichos, pero ¿podemos prescindir de insectos como los mosquitos tigre? No sé si nos aportan algo.
En realidad, todos los animales tienen una función ecológica, los mosquitos también. Los mosquitos se alimentan de néctar, los mosquitos son polinizadores de plantas. Los polinizadores más conocidos, evidentemente, son las abejas, pero también hay otros, como las mariposas, en algunos ambientes incluso los murciélagos, otros animales, también los mosquitos son polinizadores. En realidad, los mosquitos no necesitan alimentarse de sangre, no necesitan picarnos, solo nos pican las hembras. ¿Y por qué nos pican las hembras? Porque las hembras necesitan la sangre para cumplir su ciclo reproductivo. Necesitan los nutrientes que tienen nuestra sangre o de otros animales, porque no solo pican a los humanos, pican a otros mamíferos, pican a las aves. Necesitan esa sangre para poder tener los nutrientes para poder realizar la puesta de huevos. Eso va con su ciclo reproductivo, pero no implica que no sean un factor importante dentro del ciclo vital de la naturaleza, como polinizadores, como alimento de otros animales. Todos los seres vivos tienen una función y realizar desequilibrios en esas diferentes funciones es lo que puede llegar a causar problemas que pueden derivar a veces en un problema de salud pública, como es la aparición de un brote de una enfermedad o de una epidemia.
Tenemos que ir terminando para todos nuestros ponedores. No sé si tú nos puedes dar, Raúl, algún consejo para librarnos de los mosquito tigre. No sé qué formas tenemos de ahuyentarlos.
Bueno, pues las típicas que todos conocemos, utilizar diferentes repelentes. Para mí, un buen consejo es utilizar mosquiteras. Utilizar mosquiteras en puertas, ventanas, en caso de que haya mucha población de mosquitos, incluso mosquiteras a la hora de dormir. Bueno, pues eso nos va a ayudar a mitigar algunas picaduras, teniendo en cuenta, como te he comentado antes, que el mosquito tigre también pica por el día. Entonces, bueno, vamos a evitar pasar en zonas donde hay poblaciones de mosquitos, zonas de agua, zonas de ríos, charcas, etcétera, intentar evitar los paseos al anochecer en esas zonas, a las primeras horas de la mañana. Es decir, una serie de consejos sencillos que quizá nos den alegrías sin saber que nos pueden ocasionar un problema. No lo vamos a llegar a saber nunca porque no vamos a dejar que nos piquen. Es mejor evitar siempre la picadura antes, como dice el refrán, más vale prevenir que curar.
Perfecto, nos quedamos con ese consejo que es completamente cierto, lo que decían nuestras abuelas. Raúl Rivas González, que es catedrático de microbiología en la Universidad de Salamanca y divulgador científico, que lleva años, como decía al principio, explicándonos la relación que hay entre insectos, salud, cambio climático y que un día más, una madrugada más, nos ha acompañado. Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Hasta luego, Raúl. Y así llegamos a las 4:52 de la mañana. Hablando del mosquito tigre,